Pues así, así como que diga, uy, qué candente, qué polémico.
Tengo tres casos de la vida real en tres momentos distintos, tres historias.
Se da, parece demasiado humano. Yo entiendo que si tú llegas a besar a alguien o yo llego a hacerlo, pues esto se acaba.
Obviamente, de repente, dentro de las relaciones existen problemáticas, dificultades, el alejamiento.
Suele dar de esa manera y uno no tendría que juzgar como tú que andas de juzgón.
Ella se sentía alejada, se sentía poco querida o no apreciada.
Se puede ser infiel sin ser infiel, ¿no? Sin ser materialmente infiel, ¿no?
Buenas tardes, bienvenido a Crudo. Mi nombre es Sila y hoy seré su mesero. Le recuerdo que todo lo que servimos en este restaurante está crudo.
¿Es literal o metafóricamente lo de crudo?
Es crudo.
Lo que quiero saber es si la comida está cruda o no.
En crudo servimos todo, absolutamente todo, todititito crudo.
¿Sabe qué? Tráigame una hamburguesa con queso americano y mermelada de tocino.
¿Y de tomar qué le ofrezco?
Una birra.
Aquí tiene. Disculpe, su voz me suena. ¿No lo conozco de algún lugar?
Usted también me suena conocido.
Antes había hombres ineptos en ciertos puestos, sigue habiendo hombres ineptos
nada,
en ciertos
estamos
puestos.
Estamos grabando un podcast. Es decir, necesitamos generar,
tardes,
¿no?
Buenas noches, México y el mundo mundial. Bienvenidos a otro episodio más de su programa favorito.
La de los otros que no somos nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros,
yo creo que,
pues por una cuestión de personalidad,
no sé
de educación en casa,
pagar más impuestos.
Pues
los empresarios
terminamos la escuela.
A generar empleos, a generar inversión. No paga la maestra y fue la única encarcelada, ya salió hace unos par de semanas, diciendo que todo fue una cuestión política. Lo confundí, disculpe, y que tenga buen provecho.
Mesero, mesero.
Dígame, dígame, caballero. ¿Todo está bien con su comida?
Hay un podcast en mi hamburguesa y está crudo.
Se lo dije, aquí todo está crudo.
Podcast Crudo. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast favorito.
Ah, sí, así de plano, ya sin decir agua ni nada, ándale.
Estás apurando, cabrón, que date prisa, que ya me tengo que ir, que la
bueno,
chingada, que vamos a grabar esto a esta hora para que mi esposa no me escuche, porque
te va a encabronar por lo que voy a decir, y de ahí va el tema el cual vamos a tratar, no de que la esposa del poeta se encabrone, simplemente es un tema porque estamos el miércoles calientito, miércoles candente, recuerden, y cada día de la semana hay un tema en específico, y hoy toca. Y no vamos a hablar de posiciones sexuales, ni fantasías sexuales, ni nada por el estilo. Vamos a hablar de algo que pasa mucho y causa dolor, causa traumas, causa un sinfín de condiciones a la persona que le sucede esto. Y hay que decirlo, esto que vamos a hablar lo hacen tanto hombres como mujeres. Ya basta de que los hombres son más, no. Pasa, hombres y mujeres tienen la misma capacidad de ser infieles. Hoy vamos a tocar el tema de la infidelidad. Claro, por ahí dicen que la mujer es más reservada y por eso su infidelidad no sale. ¿Cómo ves el tema, poeta?
Pues así como que diga, uy, qué candente, qué polémico, pues al final creo que tiene que ver un poco con la disposición de la sociedad en general occidental y después particularmente con la sociedad mexicana, ¿no? Creo que a lo largo de la historia de incluso la música popular nos damos cuenta que hay un énfasis muy grande en canciones de infidelidad y que pues duele, ¿no? Se convierten en una especie de música para descorazonados, de gente que padece esta situación, pero que pues al final, ¿no? Como dice, se da, parece demasiado humano. Yo entiendo que incluso se pueda relacionar con la fidelidad a Dios, cabrón. O sea, tienes que serle fiel a Dios. Bueno, hay quienes dicen que debes tener temor de Dios. Supongo que también debes tener temor a tu pareja. Y ese temor a veces se manifiesta como respeto, ¿no? Y como decir, bueno, cada quien tomará sus decisiones, ¿no? Digo, quienes nos han escuchado, quienes nos escuchan, sabrán, ¿no? Cada quien tendrá su historia y sabrá su historia. Y sabrá, ¿no? Si ha sido infiel, si no ha sido infiel. Digo, la infidelidad hoy en día, pues ha tomado una dimensión digital, ¿no? Resulta que se puede ser infiel sin ser infiel, ¿no? Sin ser materialmente infiel, ¿no? O sea, tú puedes tener una novia en China, que es una china, ¿no? La que contactaste por alguna situación.
Y le o chino.
Mensajes, ¿no? O chino, no sé. Pero al final, esta aparición de la tecnología, que parecería no tener esta variante, parecería que pues el celular no se hizo para este tipo de cosas, los seres humanos le encontramos estas cosas. Pero no sé por dónde quieras comenzar, no sé qué quieras ahí como comentar, qué para qué el pinche tema, Sila. ¿Qué tienes que decir? A ver.
Yo tengo tres casos de la historia real. ¿Cómo era esta mujer que era
casos de la vida real.
¿Con quién era?
Con Silvia Pinal, cabrón.
Silvia Pinal, ¿no? Que ay, la otra vez la vi en televisión y aparece momia, pero bueno. Tengo tres casos de la vida real en tres momentos distintos, tres historias, y que no involucran a los hombres, ¿no? Porque se tiene la idea de que el hombre es infiel por naturaleza, pero en este caso son historias de mujeres. Y hay que entender, ¿no? Algunas de las causas recurrentes que uno puede ver en estos discursos, o en estas terapias, o en esta búsqueda de por qué me es infiel, ¿no? Salen recurrentemente estos elementos, ¿no? Porque la pareja se siente defraudado, desilusionado, incluso engañado por el otro, por la otra, porque no cumple o no satisface sus expectativas o sus sueños. Me voy a remontar el primer caso allá por el año 2005. Nos fuimos a Oaxaca, un grupo de amigos, iban dos de ellos, un chico y una chica. Eran amigos simplemente antes de salir. Y nos fuimos a Oaxaca, ¿no? Ellos empezaron como que no me había dado cuenta yo desde antes, pero ya después platicando con los demás, dicen, no, es que como que ya traían algo mucho antes. Yo no sabía que ella, la chica, tenía novio. Yo me enteré hasta después que tenía novio. O sea, se fue al viaje con novio. El novio no iba ahí en la FAT o antes en NAP. Nos fuimos a Oaxaca, estuvimos ahí un par de días, menos de una semana. Vi cómo empezaron a convivir ellos de una manera diferente. Eran amigos antes, convivían con algunas clases, pero ahí como que se empezó esta química, ¿no? Esta interrelación, porque incluso nos quedamos en un lugar pequeño. Ellos se quedaron en una casa de campaña. De repente veíamos ahí en la madrugada como ciertos movimientos dentro de la casa de campaña, que se quedan los dos juntitos y chalala, chalala, chalala. Entonces, en esta estadía, en esta salida, pues hubo ahí cierta química, cierta complicidad, cierto naciente de relación. Pero es curioso, ¿no? Porque pues, sí, se empezaron como que a tener estas miraditas, a tener más acercamientos. Te repito, se quedaban juntos a dormir en esa casa de campaña. ¿Quién sabe qué hacían? En la mañana cuando abrían, había un olor como que medio pues, rarito, que emanaba del interior, todos despeinados, pero pues, se lo atribuíamos a que pues, estaban despertando. Pero te repito, el comportamiento que había en este viaje ya se daba diferencia a lo que había antes. Y ya regresamos de Oaxaca, y ahí fue cuando me enteré de que la chica tenía novio, porque llegamos de la estación, nos quedamos, fuimos a un punto donde la iban a recoger a ella, y oh sorpresa, era el novio. Y recuerdo que el chavo, que el amigo en común que venía y ya tenía sus cosillas, ¿no? En este viajecito, de repente, así como por arte de la magia, se perdió, ¿no? Se fue. Caso después, o tiempo después, me enteré de que ella, esta chica, había terminado con su novio, formó una relación, o sea, ya algo más formal, con el chico con quien nos acompañó a Oaxaca, que era su amigo. Y ya tiempo después, años después, me enteré pues, que seguían juntos y que incluso hasta un hijo habían tenido. Una infidelidad circunstancial, no planificada, no planeada, sucedió, se dio, pero cometida por una mujer porque ella tenía novio.
No mames. Pues se suele dar, ¿no? O sea, se suele dar de esa manera, y uno no tendría que juzgar, como tú que andas de juzgón, ahí metiéndote donde nadie te llama picha metiche. Pero, pues quién sabe, ¿no? Al final, pues este tipo de cosas se tendrían que, híjole, que mediar, ¿no? Creo que uno relaciona la cuestión de la madurez, ¿no? La madurez con respecto a, pues a eso, ¿no? A decir, bueno, yo no soy monedita de oro para que me quieran todo el tiempo y pasaron estas cosas. Pero, digo, yo debo contar que después de tener una relación de 3 años con mi primera novia, un día me dijo, tenemos que hablar. Hay que comentar que antes de eso, pues de las pláticas que tienen los novios, pues mi acuerdo con ella fue, si tú llegas a besar a alguien o yo llego a hacerlo, pues esto se acaba, ¿no? Y ese era el acuerdo, y era ahí como muy curioso. Yo no sé ni cómo ni en qué momento, lo peor de todo es que ni me pasaba por la mente que algo así pudiera ocurrir, y ocurrió. Día iba de regreso de Ciudad Universitaria a la casa, en el metro. Y llegando a casa a comer, me dice, oye, tenemos que hablar. Yo ni tenía idea de eso, de lo que significa la palabra o la construcción de tenemos que hablar. Y me dijo, vamos a vernos en el parque tal, a pesar de que ella vivía exactamente enfrente de mi casa. Y fuimos al parque, ¿no? Sentados en el parque, ella me dijo, tengo algo que decirte, besé a alguien más. Y yo todavía me quedé como pendejo, y lo que le dije como buen poeta fue, bueno, entiendo lo que pasó porque nuestros corazones se han desincronizado, cabrón. O sea, no mames. Pues ya sabes, ¿no? Tú incluso sabes qué fue lo que pasó con eso. O sea, está cabrón por las expectativas que fundas en la persona a la que quieres, ¿no? Digo, yo no tenía como experiencia en esto de tener una pareja. Desafortunadamente, pues tú no sabes qué hacer, ¿no? En ese caso, parece que los sentimientos se exacerban y yo dije, pues no importa, ¿no? A mí no me importa lo que hayas hecho y la chingada, vamos a regresar. Y esa fue mi intención, güey. Y padecí, tú lo sabes muy bien, y sufrí, me ponía ahí a chillar de la nada. También porque me gustaba mucho el drama, pero, o sea, hoy lo veo y digo, pues qué pendejo, ¿no? O sea, esa relación se hubiera acabado y me hubiera ocasionado menos problemas de los que me terminó ocasionando, ¿no? Yo me terminé casando con esa persona después de rogarle 8 meses que regresara conmigo, me terminé casando y al final pasó lo que tenía que haber pasado después de 3 años de relación. ¿Por qué lo hizo? Pues porque era joven como yo y ya, ¿no? Y ahora lo entiendo y lo sé, pero pues imagínate nada más, ¿no? Entonces, sí está muy cabrón, ¿no? Lo que una infidelidad termina cometiéndole a quien es afrentado, ¿no? En este caso, a quien le ponen los cuernos.
Sí, porque uno piensa, ¿no? Dentro de una relación existe la monogamia. Una relación dentro de la monogamia solamente tienes relación con esta persona, pues son novios, ¿no? Obviamente, de repente, dentro de las relaciones, puede ser 1 año, puede ser 3 años, pueden ser 10 años, existen problemáticas, dificultades, el alejamiento. Y es ahí cuando algunos dicen, ¿no? Hay algunos expertos, es cuando surgen más latente la posibilidad de infidelidades. Y tú hablas sobre la virtual, ¿no? Que es un tipo de, o empezaste a hablar con esta infidelidad virtual, que no necesariamente es algo de sexual o algo físico, simplemente es algo a través de las redes sociales o plataformas, y que ya en la actualidad es muy recurrente. No estamos hablando de Tinder, que estrictamente buscas pareja y hay personas que tienen relaciones, tienen novias, tienen esposo o esposa, que recurren a esa aplicación para ponerle el cuento, ya es algo premeditado, ¿no? La infidelidad se divide en muchas variantes, ¿no? Por ahí escuché o leí que la directa, que es cuando planeas tener algo, sexo, o sea, planeas directamente tener sexo con alguien teniendo una relación. No es de que, ay, pues se me chispoteó, me caí y pues mi pene se metió en la vagina. Y esto va a mi segunda historia. Yo estaba trabajando en una empresa. Entonces tenía una compañera, ¿no? Su chavo también estaba trabajando ahí. Tenían ciertas problemáticas de lo que alcanzaba a ver. Y en algún momento ella se sentía alejada, porque hay momentos en que tienes estos baches, ¿no? O sea, tienes alejamientos o un sinfín de cosas que puede ser, ¿no? No sé, con exactitud, que era, tampoco era tan chismoso y tampoco, pues, paraba la oreja de lo que pasaba en esa relación. Pero ella se sentía alejada, se sentía poco querida o no apreciada. Entonces ahí es cuando surge la infidelidad directa. Ella tenía que trabajar dentro de la oficina, su trabajo era a través de la oficina, era una empresa donde también había filiales o actividades en parte de la República, y es esto. Ella tenía contacto con otros compañeros que estaban en campo. Y pues tenía como una buena conexión con un güey que andaba por ahí, ¿no? O sea, un empleado más, otro chavo que pues tenía que trabajar, ¿cómo se dice? En campo. Ella tenía que tener cierta supervisión con un grupo, dentro de ese grupo es ese chavo. Entonces, ante esta situación de que ella no se sentía apreciada por su güey, se fue, decía, puso pretexto porque necesitaba supervisarlos, que no era cierto porque no era su actividad, y se fue a un estado de la República supuestamente a supervisar a este grupo, pero fue directamente a tener contacto con este güey. Se quedó en su hotel y ahí fue cuando pasó lo que pasó. No sé si su güey después se enteró, porque es otra cosa, ¿no? Tú tienes una infidelidad y puede ser que le digas, o por tu propio comportamiento, o porque él o ella tiene indicios de que algo mal está pasando y se da cuenta, ¿no? Y por ahí dice esta frase, ojos que no ven, corazón que no siente, porque muchas veces uno puede ser infiel. En este caso ella fue infiel, no sé si le dijo a su chavo, no sé qué pasó después de ellos, yo dejé de trabajar en esa empresa, pero esto fue una infidelidad planeada con alevosía y ventaja. Se fue a cochar acostar, a tener sexo con este güey. O sea, no fue de que, ay, las circunstancias, como las infidelidades indirectas, que pues conoces a alguien, no está planeado todo esto, pero de repente una cosa, una plática lleva a otra. Este caso fue directamente a ir hacia un estado de la República a acogerse a ese güey. Y aquí entra la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿tú qué quieres? ¿Quieres saber? ¿O por qué de repente, cuando una persona es infiel, le dice a su pareja que es infiel? Le dice porque, ay, pues hay que ponernos sinceros y sincerarnos, porque puede pasar mucho, ¿no? Conocemos a un cuate que, compañero nuestro, que pues, le fue infiel a su chava y le ponía ocasionalmente el cuerno. No sé si se platicaban o si se decían las infidelidades. Creo que ella también le puso el cuerno a ese chavo, pero de repente dentro de una infidelidad puede caer esto: el yo le voy a decir a mi pareja que le puse el cuerno, que le puse una hermosa cornamenta, porque hay que sincerarnos. Y aquí empieza la discusión: ¿es sincerarnos o porque el miedo te calcome o la situación te va calcomiendo por dentro y lo que haces es espiar tus culpas? No porque quieras sincerarte con tu pareja, simplemente porque hay una consecuencia que pasó, un acto que tú hiciste malo, y de repente cae esta situación de que le dices a tu pareja, oye, es que te fui infiel. ¿Tú por qué crees que alguien, o sea, por qué crees que tú recordatorio de tu novia de hace muchos años y después fue tu esposa, ¿por qué crees que te dijo que se besó? ¿Porque tenía esta necesidad de sincerarse contigo o porque simplemente, ahorita ya analizándolo, se sentía culpable y necesitaba expiar sus culpas? Completamente un acto egoísta.
Nunca lo sabré, sin embargo, creo que más bien quería terminar la relación. O sea, creo que iba por ahí. Digo, habrá quien lo haga sin que quiera que termine la relación. Y voy a contar algo, ¿no? Precisamente yo, ya casado con esta mujer, en algún momento me tocó participar en una obra de teatro. Y dentro de la obra de teatro, pues había una situación en la que pues yo tenía una relación fuera de el matrimonio. O sea, estaba representando un personaje infiel. A partir de los ejercicios que nos pusieron en el taller de teatro para maestros, yo comencé a mandarle mensajes, primero por la actividad y después ya personal, a una maestra.
¡Puerco!
Comencé a mandarle mensajes y yo pues me olvidé y pasó algo ahí. Desde mi percepción, mandarle mensajes a esa maestra, mensajes muy subidos de tono, eran una cosa inocente porque yo sabía que no iba a pasar nada, ¿no? Había como un filtreo digital que era un tanto inocente y que me eximía a mí de culpa. El problema fue cuando mi ex esposa descubrió los mensajes y entonces se armó el desmadre. Sin embargo, el asunto fue: quizás la situación previa a que ella años antes me había dejado por alguien más, porque al final ella tuvo una relación con esa persona que se besó y después tuvo una relación con otra persona, creo que a lo mejor eso la llevó a perdonar el asunto en el que yo me había metido, porque ella descubrió los mensajes y bla, bla, bla. Entonces, en ese otro rubro, pues yo me sentía culpable. Y obviamente yo decía, ¿para qué hice esa pendejada? ¿Cómo soy pendejo? De verdad quiero a mi pareja, yo no quería que esto pasara. Pero pues al final yo era culpable, ¿no? Había hecho algo que no debía haber hecho. Incluso le llegué a comentar a la chava con la que me escribía, le llegué a comentar así directamente, mira, pasó esto. Y ella obviamente también se sintió culpable por el asunto en el que yo decididamente había metido mi relación, ¿no? Una relación de años. Entonces, creo que al final la persona que termina cometiendo infidelidad y siendo descubierta, pues también siente una culpa, ¿no? Y un remordimiento. Pero creo que tiene que ver con el orden en que está establecida nuestra cultura a través del vínculo con el judeocristianismo. O sea, nos enseñan a... Y es inherente, güey. O sea, te enseñan a tener culpa. Podríamos hablar de la infidelidad, que es muy común en los hombres, de cuando deciden irse por cigarros, ¿no? O sea, a mi mamá, mi papá biológico la dejó porque le era infiel. Mi mamá descubrió en un cuaderno que ese güey le era infiel con una prima, cabrón. No, mi mamá no toleró la situación, además porque no era nada más eso. Había otra cuestión familiar que la hizo decir a la chingada, ¿no? Y entre son peras y manzanas, o sea, había encuentros, desencuentros, pues ya, ¿no? Pero, o sea, sí hay que considerar que es una situación muy común y que el otro término, ¿no? El término de la traición, ¿no? O sea, yo creo que al final tendrías que entender que tu pareja es un ser humano individual a ti y que pues la humanidad está plagada de eso. En este momento se está cometiendo una infidelidad. En este otro momento, en estos segundos, ahorita otra vez se está cometiendo. Entonces, es
mientras nos escuchan de fondo.
Sí, pero tiene que ver con una cuestión de carácter social, ¿no? O sea, sí es un peso de la sociedad que le da a las personas. Al final, pues cada quien decide, como lo dije en un momento. Digo, si nos remitimos a la mitología griega, pensemos en Zeus, güey. O sea, Zeus, dios de dioses, rey de dioses, ese güey era infiel con cualquier cosa que apareciera debajo de una piedra, ¿no? Se convertía en un pinche toro para hacerle infiel a su esposa, la diosa Hera, con Europa, ¿no? Y se convirtió en un pinche toro y le puso con Europa y tuvieron un hijo, con Leto, ¿no? Y tuvo hijos con ella, con Semele, tuvo a Dionisio. Entonces, piensa en lo curioso, ¿no? O sea, es el dios más importante de su teología y termina siendo un dios infiel. Entonces, pues tendríamos que entender, ¿no?, que los griegos concebían la infidelidad como algo demasiado humano, ni les preocupaba. Pero cuando te metes en una dinámica en donde tienes que ser... Híjole, güey, es que creo que ya la religión católica a estas alturas me parece antihumana. O sea, va en contra de lo humano. Ellos dirán, ¿no?, es que es el diablo y la chingada, pero está muy, muy cabrón. Y creo que a partir de esta represión religiosa e ideológica, pues viene la culpa acerca de la infidelidad.
Yo creo que ya hablamos en su momento, por ejemplo, del poliamor, ¿no? Este trato, este contrato tácito dentro de las parejas de que vamos a incluir a un integrante más o una pareja más a nuestra relación, porque pues tengo mi corazón de condominio y pues pero es algo acordado y creo que es esta necesidad. La fidelidad es un acto social, ahora sí que puede, como las feministas, un constructo. Yo le he dicho anteriormente, el ser humano es capaz de ser infiel, no es monógamo por naturaleza o por lo que tú quieras, es más hacia la poligamia, obviamente porque constantemente hombres y mujeres de repente estamos bombardeados o en este deseo físico, emocional, porque también está la otra, puede ser una infidelidad física o afectiva, ¿no? Cuando tienes una relación con alguien, pero no por un acto sexual, sino porque te sientes complementado con esta persona, porque es divertida, porque tienen condiciones afines. Y hay muchos casos. Yo tengo por ahí un caso muy cercano de alguien de que pues, su chavo le empezaba a coquetear con una compañera de escuela porque pues, tenía ciertas afinidades, porque tenían ciertas similitudes, porque podían platicar de cosas muy cercanas o muy iguales a las condiciones en las cuales estaban ellos. El ser humano decide ser fiel por una cuestión, como tú lo manejas, religiosa, una cuestión ética y moral, y ya cuando en este momento, pues te digo, ya hicimos el programa del poliamor y ahí vemos unos aspectos, estas relaciones abiertas, ¿no?, donde se justifica en la relación. Mira, tú y yo estamos juntos, pero pues como el deseo carnal, el deseo sexual es parte importante, por ejemplo, todos tenemos crush, ¿no? O sea, puede ser en mi crush o mi top 5 de mujeres, obviamente no conocidas o públicas, está Natalie Portman, Scarlett Johansson, Ana Claudia Talancón, Ana de la Reguera, porque me parecen atractivas, no las conozco, pero físicamente, no sé, a veces uno tiene fantasías más allá de con su pareja, y hombres y mujeres tienen fantasías en algún momento determinado por alguien que conoce, por alguien inexistente. Y ahí está esta situación, estas relaciones poliamorosas, swingers, donde también vas estrictamente a este intercambio de parejas, a estos clubs existentes que han proliferado mucho a partir de los años 90 en la actualidad, o porque se cumplen o se crean grupos de swingers, sin necesidad de clubes, estos clubes personales que arman dos personas, después se empiezan a invitar a otros y a otros conocidos, porque pues están en esta dinámica. Una cosa es la cuestión emocional, sentimental, y otra cosa es la cuestión sexual o atracción. Está otra, la infidelidad por aprobación, ¿no? Cuando uno está en una relación y como que hay cierta separación, cierta ruptura emocional, personal, física, mental, y que determina o que a poco o mediano plazo va a terminar en un rompimiento, y cuando una de las dos personas busca un rescate en otra persona. La infidelidad no está estrictamente por una cuestión de ser heterosexual, ni si eres hombre o mujer. Se ha visto, yo he dado ejemplos de mujeres que han sido infieles o han tenido este acto de infidelidad, porque no es estrictamente de los hombres. En los 90, en los 80 se decía que los hombres son infieles por la naturaleza, pero ya hoy sabemos que no, que la infidelidad no tiene sexo, no tiene religión. Puedes pertenecer a la comunidad LGBTQ+, puedes ser conservador, puedes ser reaccionario, puedes ser izquierdista, puedes ser lo que tú quieras. La infidelidad es un acto que cualquier persona puede cometer, puede ser católica, puede ser cristiana, puede ser judía, puede ser musulmán. Es un acto presente porque nos gusta, ¿no? Y cuántas veces no hemos tenido compañeros en su momento, compañeras, que de repente pues ahí puede haber algo, ¿no? Hay cierta química, pero uno decide, más allá de una cuestión de culpabilidad, de lo que puede pasar, porque hay una consecuencia al acto, y aquellas o aquellos que son infieles también tienen que pues afrontar las consecuencias del acto, y uno en lo particular, uno decide si lo hace o no lo hace, si está consciente de las consecuencias o de los posibles escenarios que va a traer esta infidelidad, tal vez porque solamente es algo sexual, ¿no? Incluso dentro de las infidelidades, estas personas, hombres y mujeres, que de repente son adictos al sexo, y es un trastorno psicológico, o se escudan en eso porque les gusta estar cogiendo con un sinfín de parejas. Entonces, pues es en la actualidad es un acto que le desencadena muchas veces en divorcios, en separaciones. La monogamia está en lo particular, en lo personal. Yo insisto, el ser humano es polígamo por naturaleza.
Pues quién sabe, ¿eh? Quién sabe. Esa es una generalización, y las generalizaciones te llevan a las falacias, ¿no? Entonces, habría que pensar cuál será la conclusión de este episodio. Es decir, pues la gente sabe, ¿no? Porque los psicólogos pueden opinar, en este caso tú y yo estamos opinando, pero pues al final sí tiene que ver con, creo que con la decisión de dos personas, ¿no? Porque una cosa es, ya ves que decía, ¿no? El hombre propone y la mujer dispone. Digo, entonces, ahora es el hombre propone y el hombre dispone, o la mujer propone y la mujer dispone. Entonces, yo creo que por ahí hay una especie de consenso, ¿no? Entre dos personas, de decir, pues vamos a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos calentura y la chingada. Yo, una vez, mi esposa, ahora, antes novia, pues hubo una situación en donde ella iba a hacer un intercambio universitario, ¿no? Entonces iba a ir a Guanajuato. Y pues siendo joven, viviendo sola, obviamente entre un chingo de gente, pues yo me apreté así mis huevitos y le dije, ¿no? Para que no hubiera malos entendidos ni nada. O sea, yo entiendo que yo no voy a estar ahí, yo no sé. O sea, tú me quieres y todo, y eso lo sé. Estás correspondida. Pero si llega a pasar algo entre tú y alguien más, pues nada más trata de ser discreta y que no me entere porque me vas a lastimar, ¿no? Yo tendré la misma precaución. Pero pues es un poco así, ¿no? Decir, o sea, no cegarte al asunto de que eso es posible que pase. Creo que deberíamos dejar de ser ingenuos y de pensar que la gente, si siente que necesita ser fiel, lo hará. Si siente que no necesita ser fiel, pues dejará de hacerlo y ya, ¿no? O sea, al final es así. Hay un montón de mujeres que perdonan las infidelidades de sus esposos. No sé qué tanto sea el porcentaje a la inversa, es decir, esposos que perdonan a sus esposas o novios que perdonan a las novias. Pero ya dale cierre a este episodio. Te iba a decir a este episodio podcast porque ya me tengo que ir.
Nada más una cosa, ya en la actualidad, en este momento, sabiendo, teniendo la experiencia que tienes, ¿tú perdonarías una infidelidad?
No sé, depende de la situación, ¿no? Obviamente, porque también está esa otra parte en donde dice, ¿no? Es que la mujer es infiel y es lo mismo. O sea, seguimos atribuyendo cuestiones de generalización. O sea, dicen, la mujer es infiel porque tiene sentimientos. El hombre es infiel porque es un pinche calenturiento. Y esa era la tónica, ¿no? Entonces, para la mujer era un agravio que el hombre tuviera sentimientos por otra mujer, en teoría. Entonces está medio raro, ¿no? Y para el hombre era un agravio que su mujer se acostara con otra persona por cachondería. O sea, está medio raro. Cada quien tendrá sus pinches motivos, ¿no? De hacerlo o no hacerlo, como sea. Digo, no sé si al final esta cuestión de las redes sociales termine inhibiendo las infidelidades en el mundo real, ¿no? O sea, no sé, eso habría que hacer un estudio y todo eso, pero salir a la calle y preguntar. Pero ya, si la dale matarili a este pinche episodio.
Dice que puede pasar tanto hombres como mujeres. Las consecuencias uno tiene que aceptarlas y puede ser bajo distintos factores: calentura, deseo, pasión, oportunidad, circunstancias, un momento mal en la relación, pero a final de cuentas el caso, quien lo haga, sea ella o sea él, aceptar las consecuencias que deriven de esto. Entonces ya vámonos, poeta, vámonos que ya, esto ya.
Sale, pues nos escuchamos para el siguiente.